bienvenido a la casa de Dios. Vamos a adorar esta mañana al Dios. Todas nuestras situaciones, todas las cosas que nos están atando en esta vida. Voy a invitar que podamos ver a un Dios vivo y grande y todopoderoso. Es tan grande que no lo podemos imaginar. A ese Dios que está sentado en un trono, te ama a ti, me ama a mí.
Te veo sobre un trono de justicia. A tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe, oh Señor, mi ser. Oh, cantar mi corazón.
Mi corazón
Mi corazón.
en la presencia de nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. Estamos aquí y queremos que toda esta fiesta se transforme en una reunión de adoración, alabanza a su santo nombre. Esta es la cena del Señor y queremos gozarnos en la presencia del Señor. Queremos participar de estos símbolos que el Señor nos dejó, porque estos símbolos hablan del sacrificio del Señor, de lo que Él hizo con nosotros. Y Él dice que cuando ustedes se reúnan, reúnanse a mi nombre, pero hagan memoria de mí, hagan memoria de lo que yo hice por ustedes. ¿Cómo fue que yo hice posible que ustedes se salvaran eternamente? Esta mañana estamos aquí para gozarnos en la presencia del Señor y decirle al Señor que lo amamos con todo nuestro corazón. Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el Señor. Y Él está sentado en alta majestad. Y su pueblo esta mañana se inclina en espíritu y en verdad para adorarlo a Él. El pan nos habla del sacrificio de Cristo. De hecho, que todo este día vamos a estar pensando y hablando, y el pastor que va a hablar, que enseguida lo voy a presentar, va a hablar de la misericordia. La misericordia. Y el Señor quiere que seamos misericordiosos. Pero yo, a mí me interesa siempre mirar qué quiere decir la palabra misericordia. Y yo busqué el diccionario de la lengua española y dice: misericordia, atributo de Dios en cuya virtud, sin sentir tristeza o compasión por los pecados y miserias de sus criaturas, los perdona y remedia la situación. ¡Qué tremendo! El Señor nos vio perdidos y pecadores y Él se presentó porque tenía misericordia. Misericordia es la virtud que pasa a través del corazón. Misericordia es la que ve la desgracia de la criatura y provee una solución para la criatura. Y el Señor dijo: la única solución es que yo entregue mi cuerpo y mi sangre como un sacrificio perfecto a Dios por los pecados de todos ustedes. Y todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y lo han recibido como su Salvador, hoy pueden participar de este pan y de esta copa. Si hay algo que le impide, no lo haga. Si hay un pecado oculto, no lo haga. Si hay algo que tiene que confesar, confiéselo al Señor. Pero nada lo puede privar de participar de los símbolos que Él dejó para que hagamos memoria de Él. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que Él acepte nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra gratitud por estos símbolos. Señor, estamos en tu presencia, Señor. Tu presencia es hermosa, Señor. Con razón, los discípulos, cuando subieron al monte y tú te transfiguraste delante de ellos, dijeron: no nos vayamos de aquí, quedémonos aquí, porque hemos visto tu gloria, Señor. Esta mañana nos gozamos en tu presencia. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio de la cruz, porque entregaste tu cuerpo por nuestros pecados. El Padre cargó sobre tu cuerpo el pecado de todos nosotros y derramaste tu sangre para firmar un pacto nuevo y eterno para la limpieza eterna de nuestras almas y de nuestros pecados. Señor, te damos gracias. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Te alabamos, Señor, de lo profundo del corazón. Te decimos esta mañana que te amamos. Amén.
participar de estos símbolos, hemos vuelto nuestros ojos a la cruz del Calvario y hemos contemplado la gran ofrenda de nuestro Dios. Lo hizo con nosotros. Vamos a pasar una ofrenda, porque tenemos el privilegio nosotros de ofrendarle al Señor, no solamente nuestra alabanza y nuestra adoración, también de lo que Él nos da, de los bienes que nos da. Y esta mañana queremos ofrendarle, Señor, con todo nuestro corazón, esta ofrenda material, pero que con un sentido espiritual para nuestro Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos participar de esta ofrenda para ti, Señor, para la extensión de tu reino, de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso es poder estar en la presencia del Señor. Qué hermoso es poder recibir la palabra del Señor. Mientras que los niños salen a sus clases y luego también los jóvenes, quisiera dar un anuncio nada más, realmente un anuncio. Ustedes saben que este fin de semana ha sido sobre especial. Porque nuestras hermanas, las hermanas de la iglesia, han tenido su retiro espiritual. Lo han planeado ya desde el año pasado. No se pudo hacer por lo que ustedes ya saben de las tormentas y demás, pero sí lo han planeado con mucho tiempo, con mucha oración, y han estado a la expectativa de lo que iba a hacer Dios. ¿Y saben qué? Siempre que oramos al Señor y siempre que estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, Dios obra. Dios obra maravillosamente. 173 hermanas estuvieron en el retiro. Por favor, un aplauso, sí, Señor. Por lo menos tres de esas mujeres regresaron a mi casa, estuvieron en casa. Y yo las vi luminosas. Con una sonrisa llegaron, ¿verdad? Contagiadas del amor cristiano, de la convivencia entre las hermanas, de la alegría de estar juntas y de la tremenda palabra de Dios para ellas. Así que vamos a ver un video en un segundo, vamos a ver un video de live y vamos a escuchar lo que dice. Thank you. en realidad el retiro no ha terminado. Aplausos, aplausos, claro que sí. El grupo de Hermanas de la Iglesia Life tiene una reunión cada jueves por medio. Todos los jueves hay un retiro aquí de damas. No se lo pierdan. Son tremendamente bendecidas. Y además pueden ayudar y bendecir a otros. Yo voy a pedir a la señora, por favor, si se puede poner de pie, la invitada especial para el retiro, que está allí atrás. Gladys, por favor. Gladys Mulkey, Mulkey, voy a pedirle permiso a tu esposo. Mulkey. El apellido Mulkey es muy conocido entre nosotros. Un aplauso grande para la querida Gladys. Y, ¿verdad, hermanas? Que ha sido una tremenda bendición, ¿verdad? Y nosotros te decimos gracias, Gladys, por todo lo que has hecho por nosotros, por esta iglesia y por las hermanas aquí, como las has bendecido. Y voy a pedir ahora que pase, por favor, aquí el doctor José Carbonell. José es el esposo de Gladys. Querido José, ya ha estado antes José aquí, ¿verdad? Doctor Carbonell, escritor de por lo menos un libro ya terminado y otros están en la incubadora. Ha sido una bendición y es una bendición, ha sido una bendición para mí compartir con él. Yo quiero recomendarles, él ha escrito un libro, este libro que tengo acá en mi mano, que se llama La Otra Cara de la Salud, con toda la autoridad de un médico y de un pastor. Les recomiendo, hay muy poquitos libros, quedan nada más que 6. Pero si usted después compre esos 6 que van a estar allí en la parte final, pero luego, si usted quiere, se va a anotar y vamos a intentar que lo tengamos ahí, ¿verdad? El doctor José Carbonell, no voy a hablar de todo su currículum, pero sí voy a decir que es un hombre de Dios, que viene con una palabra de Dios, que como buen médico nos va a hablar esta mañana de la misericordia, que es la virtud de Dios que pasó a través de su corazón abierto y llegó a todos nosotros. Así que esta mañana queremos pedir que el Señor lo bendiga y lo utilice para el bien de nuestra iglesia. No sé si los jóvenes ya salieron, los jóvenes, a su clase. Los niños sí salieron. Entonces, querido José, te doy un abrazo. Te bendice, te bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, te damos gracias por tu siervo. Pedimos que tú le bendigas, que tú lo uses, que pueda salir todo lo que tiene en su corazón para dejarnos a nosotros esta mañana y que tú obres a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu para aquellos que todavía no han echado mano de la salvación de la vida eterna, lo hagan esta mañana. Oramos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, muchas gracias por todo el recibimiento, el cariño que todos han transmitido en estos días, de tanta bendición poder estar en este lugar que ha sido realmente de edificación para nuestras vidas, poder compartir la comunión con los hermanos. No se pongan tan serios porque no va a llegar hasta la medianoche el mensaje, así que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios esta mañana, compartiendo lo que tiene para nosotros, para nuestras vidas, pidiéndole que Él sencillamente hable a nuestras vidas, pidiéndole que Él hable a nuestros corazones, que cautive nuestras mentes, que cautive nuestros pensamientos y que en esta mañana podamos escuchar lo que Él quiera decirnos. Vamos a leer una de las parábolas del Señor Jesucristo. Ustedes saben que las parábolas fueron el mensaje del Señor Jesucristo al mundo. Él trajo un mensaje de juicio para el pueblo judío, porque Él dijo, el que esté lejos no va a entender nada. El que esté lejos, aún lo que tiene se le va a quitar. Por eso era necesario que el corazón se acerque, como esta mañana. Yo no le conozco, pero Dios le ha traído esta mañana para que su vida espiritual sea alimentada con el alimento que no puede cambiar nunca, porque dice el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Y esta mañana vamos a entrar a este mensaje que traía el Señor Jesucristo, que son las parábolas. Las parábolas eran una enseñanza sencilla, pero que en su interior tenía una enseñanza más profunda. ¿Sabe lo que enseñaba la parábola? Enseñaba cómo era el cielo. Los hombres no saben cómo es el cielo, y la pregunta que todos los hombres hicieron, dicen, ¿cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo puedo ir al cielo? Un hombre que era viejo y que tenía muchos años y que era maestro de Israel, vino al Señor para decirle, ¿cómo puedo entrar al cielo? Jóvenes corrieron al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿cómo, Señor, puedo heredar la vida eterna? Y la gran pregunta del ser humano, venga donde venga, es, ¿cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo una persona puede conocer el cielo? Y el Señor Jesucristo vino para enseñarnos y abrir la mente y decir que en esta mañana podemos ver el cielo, que esta mañana usted se puede llevar parte de ese cielo, que el hogar puede vivir las leyes del cielo, y lo extraordinario es que Él está aquí para hablar acerca del cielo y poderle decir, Señor, habla mi corazón, habla mi vida, habla mi alma, porque te necesito, Señor, quebranta mi pensamiento. Y esta mañana yo quiero escuchar esa parábola, tres cosas de la parábola. En primer lugar, la parábola es una enseñanza muy permeable, porque todo el mundo la puede comprender. Él habló de una semilla, habló de un labrador, habló de un hijo que se había ido lejos, habló de cosas sencillas porque la parábola es permeable y todo el mundo la puede entender. Pero en segundo lugar, la parábola es profunda porque entra el corazón al alma para partir los pensamientos de las intenciones del corazón y decirle esta mañana, Señor, habla a lo más íntimo de mi corazón. Pero no solamente que la parábola es permeable, que la parábola es profunda, sino que la parábola es práctica. Porque toda la iglesia de Jesucristo hoy va a llevarse una enseñanza para que en la semana la podamos aplicar, podamos bajar el cielo a nuestras vidas y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer esa porción que está en San Lucas, el capítulo número 10, versículo número 25. Vamos a leer esta porción, Lucas 10, 25, palabra de Dios, esta mañana, para que todos nosotros podamos compartirla, conocerla y amarla, y no por sobre todas las cosas vivirla a esta palabra. Dice así la Biblia, la Santa Palabra de Dios, capítulo 10, versículo 25, lectura que lleva por título El Buen Samaritano. Dice así la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aquí está la pregunta que todo el mundo hacía cuando llegaba Jesús. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al cielo? Porque la gran pregunta filosófica del hombre que se ha hecho permanentemente, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Fíjese que un cantautor argentino fue tomado por sorpresa y fue asesinado en Guatemala. Él había escrito, Facundo Cabral, escribió una vez un poema que dice de la duda que tiene el alma, que el ser humano es el ser más difícil de comprender porque es el ser que no elige nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Es el ser más difícil para poderlo comprender. Y acá viene un hombre, un intérprete de la ley, alguien que conocía la ley, alguien que desde chico había conocido de memoria el Mishná, había conocido el Torá, de memoria los niños repetían la ley, y había venido un intérprete de la ley que toda su vida había recorrido los pasajes bíblicos, y sin embargo un día vino para preguntarle a Jesucristo, ¿cómo puedo ir a hacer para ir al cielo? ¿Y cuántos de nosotros venimos con temor a la muerte, con temor a la enfermedad, con temor a estar solo? Y esta misma mañana nos preguntamos, ¿cómo, Señor, puedo hacer para ir al cielo? Y fíjese lo que dice acá. Y él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lee? Fíjese, lo lleva al mismo terreno el Señor Jesucristo, el intérprete de la ley, alguien que sabía la Biblia, alguien que sabía el Torá, el Mishná, las leyes del Antiguo Testamento, lo conocía muy bien. Y dice, ¿cómo lees? Versículo 27, y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que literalmente este hombre que era un representante que había conocido la ley, responde de memoria, porque eso está escrito en Deuteronomio y en Levítico, responde de memoria lo que decía la Biblia. Es decir, que la mente conocía la ley. Y dice así el Salvador, y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él tal vez sabía de la ley, tal vez tenía un conocimiento en la mente, pero no sabía quién era el prójimo. No sabía cómo amar al prójimo. No sabía quién era el que estaba próximo a él. Porque uno puede tener la mente llena del conocimiento, pero vacía el corazón. Porque uno puede tener lleno el conocimiento de datos históricos, pero vacío el corazón, y la vida nunca cambia. Entonces el Señor llega a lo más íntimo del alma del intérprete de la ley, que tenía llena la mente de la historia, del conocimiento, de las letras, pero estaba vacío el corazón porque no sabía quién era el prójimo. Y a veces la iglesia no sabe quién es el prójimo. A veces olvidamos a los prójimos. El próximo que esté en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos. ¿Cuánto necesitamos volver a saber de esta verdad? Que baje al corazón y transforme la vida. Cambie la mente, perdone el pecado, liberte la cárcel. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta mañana decirle al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar? ¿A quién tengo que tener misericordia? Volver a tener misericordia, que significa la tener compasión, y que esa miseria del prójimo pase por el corazón y yo pueda decir, Señor, ¿quién es mi prójimo esta mañana? Para que toda la semana pueda demostrarle la misericordia a otros, para que pueda hablar con misericordia, para que en mi hogar haya palabras de misericordia, para que en mis sentimientos haya perdón, haya misericordia. Hay muchas personas que no pueden perdonar, hay muchas personas que no pueden olvidar, el orgullo nos ha herido mucho, y entonces venimos al Salvador esta mañana para preguntarle, ¿quién es mi prójimo? Y hay veces que el corazón se cierra, no puede perdonar, no puede hablar, pero qué maravilloso cuando uno conoce la misericordia de Dios, porque esa es la verdadera misericordia, la que cambia el corazón, para que seamos canales de bendición para otros, canales del amor de Dios para otros, y que esta mañana puedan conocer de nosotros lo que el Señor enseñó. Versículo número 30, fíjese lo que dice el Salvador. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y un levita, dice, pero que llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahí está la palabra del pensamiento central. Un samaritano. Un hombre extranjero, un hombre que no hablaba con judíos, un hombre que era rechazado, postergado, un hombre que era una persona que estaba lejana, se acercó y fue movido a misericordia. ¿Sabe lo que nos mueve a la misericordia? Cuando conocemos que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un samaritano vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y echándole aceite, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién te parece que de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, aprendió la lección, el que usó, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué cosa usó? Misericordia. La lección de esta mañana. Para que en toda la semana la iglesia vaya y aplique la misericordia. Para que toda la semana podamos vivir esta misericordia que nos enseña el Salvador. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes esta enseñanza del Salvador, tres cosas muy importantes que dijo. En primero hay un ataque, en segundo hay una apariencia, y en tercero hay una atención. Fíjense, hay un ataque, en primer lugar, porque hay un hombre que va caminando, que va descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y en esa geografía, aún los que van a visitar Israel todavía, se van a dar cuenta que es una geografía muy especial que usan todavía los ladrones, los beduinos, porque en esa geografía donde hay montes que son de baja elevación, se esconden todavía, huyendo de la ley, los ladrones, aún en este momento. Es que Jesucristo, cuando vino al mundo, habló de un lenguaje que usted puede comprender, de que usted puede entender. Usted ha pasado muchas veces por allí y usted ha sentido que los ladrones lo sorprenden. El ladrón va a sorprender porque el ladrón nos sorprende en las mejores intenciones del corazón. Y tarde o temprano los hombres son sorprendidos por un gran enemigo del alma del ser humano, que es el pecado. Y va siendo despojado y va siendo herido hasta que lo dejan a uno medio muerto en el camino. ¿Cuántas personas están heridas? ¿Cuántas personas están despojadas esta mañana que han venido para decirle: Señor, venimos pobres, miserables, porque no tenemos nada? Y lo primero que el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno viene pobre, cuando uno viene mendigo, cuando dice: no tengo nada, Señor, no tengo nada, no sé nada, y solamente como un mendigo extiende la mano, Dios la llena de su misericordia y comprende que hay un reino mejor. Está el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices los que son pobres de espíritu, porque Dios nos llena. Y no solamente que lo sorprende, no solamente que lo despoja, sino que lo deja medio muerto. Es que la humanidad está así. Aunque estamos aquí tan protegidos por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, pero el mundo está trabajando, porque hay enemigos que están destruyendo permanentemente hogares, vidas, está destruyendo personas con la droga, con la adicción, con el SIDA, con la homosexualidad. ¿Cuántas cosas hay que están destruyendo el corazón del hombre? Lo dejan vacío y lo dejan medio muerto al costado del camino. Por eso esta mañana, qué bueno es venir al Salvador, qué bueno es venir a decirle: Señor, aquí están mis heridas, aquí está mi mal, aquí están mis dudas, porque Él tiene refugio para todos. Él lo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso, descanso para el alma. Qué bueno es tener un lugar donde uno diga: Señor, quiero descanso para mi alma. Qué bueno esta mañana venir a este redil donde está el pastor. Fíjense qué hermoso es poder escuchar la voz del pastor. Qué hermoso es poder decirle: Señor, habla mi vida, porque tú eres mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados, pastos me hará descansar. Esta mañana, hermano, venimos a este lugar porque aquí está la voz del pastor. Fíjense, la voz del pastor. La que usted ha escuchado siempre, la que usted siente que es tan dulce, tan apropiada, tan exquisita, que me hace tanto bien al corazón. Venimos para compartir la voz del pastor, pero en segundo lugar, no solamente la voz, sino la vida del pastor. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo hay un enemigo que viene para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué maravillosa que es la vida del pastor. Porque la vida del pastor nos ofrece una vida de paz, de amor, de reposo, de gozo, de gratitud en su presencia. Qué hermosa es la vida del pastor. Pero en tercer lugar, no solamente la voz, no solamente la vida, sino la victoria del pastor. Porque dijo el Salvador, yo no, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, por eso me ama el Padre. Y esta mañana, qué hermoso es venir y sentir el abrazo del pastor. Tal vez usted ha venido cansado, cargado, con angustia. Y esta mañana usted puede sentir que hay un samaritano que muestra su misericordia y le abraza con amor. Tal vez usted está caído, tal vez usted está despojado, tal vez está herido, herido está usted esta mañana. Por eso siente que el Salvador le llama y le dice, venid a mí. Que el Salvador dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que esto no es una religión, esto es una relación con Dios. No son principios morales que usted nunca va a poder cumplir. Son principios del cielo que usted va a poder disfrutar. Pero en segundo lugar, no solamente un ataque, sino también una apariencia. ¿Sabe por qué? Porque habla acerca de un sacerdote, la apariencia de la religión. Porque habla de un levita, la apariencia de la ley. Pero cuando uno siente que la religión lo va a cubrir, cuando uno siente que la ley lo va a ayudar, dice el levita, paz, lo mira y pasa de largo. Siente que el sacerdote lo ve y pasa de largo, no lo puede ayudar y queda allí. Por eso la gran diferencia esta mañana de conocer de Cristo a vivirlo a Cristo. Es la gran diferencia de poder comprometer la vida y entregar el corazón para que cada creyente pueda ser un buen samaritano y ese ejemplo que el Señor Jesucristo puso sea mi ejemplo para que yo pueda ayudar a otros, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. ¿Cuántas necesitan que salgamos de aquí y curemos las heridas? ¿Cuántas personas han venido esta mañana llenas de heridas? ¿Cuántas personas están aquí y dicen, cómo puedo hacer yo que estoy gritando y gimiendo de dolor y nadie me puede entender? Pero dice la Biblia que un gran samaritano, el Señor Jesucristo, que dejando las glorias eternas vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero fíjese, no solamente que hay una apariencia, sino que hay una atención. En primer lugar hay un ataque, segundo hay una apariencia, pero en tercer hay una atención. Y la Biblia nos habla acerca de un buen samaritano, de una persona que hoy esta palabra es difundida por todo el mundo. Todo el mundo sabe de samaritanos, aquel que ayuda. Hay ONG, organizaciones mundiales que ayudan a aquellos que necesitan. Hay sanatorios, hay hospitales, hay lugares donde se atienden los niños y se llama samaritano, porque se entiende que se ayuda a otro. Ahora este hombre, fíjese, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que hizo este hombre. Porque la misericordia, toda la teología se baja a la vida práctica. Y dice en primer lugar, dice, un samaritano fue movido a misericordia y se acercó a él. Y en primer lugar dice, vendó sus heridas. ¿Cómo habrá vendado las heridas? ¿Cómo le parece que habrá vendado? Porque vendas estériles no creo que lo haya tenido. Un camello que diga rompase en primero causa de primer auxilio tampoco habrá habido. ¿Cuáles habrán sido las primeras cosas que puede hacer una persona para vendar? ¿Sabe con qué se vendaba? Con su propia túnica. Había que romper la túnica. Y cuando uno rompe la túnica, rompe su vestido, rompe el ego para poder ayudar a otro, rompe lo que tiene para poder entregarlo a otro, se rinde lo que tiene para poder ayudar a otro, para poder levantar a otro, abrazarlo y sostenerlo. Y qué extraordinario ejemplo para todos nosotros que necesitamos vendar heridas esta mañana. Qué extraordinario ejemplo para Jesucristo que vendó nuestras heridas, y así como Él nos hizo, también nosotros hagamos a otro. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo al cual yo estoy vendando heridas? ¿Al cual yo estoy sanando las heridas? Porque esta mañana Dios nos llama para una vida de misericordia. Pero en segundo lugar, no solamente que vendó las heridas, sino que le echó aceite y vino. El aceite y vino era muy importante para los viajeros, porque eran viajes que no sabían dónde iban a terminar, donde no tenían agua en el camino, no sabían dónde iban a terminar. no tenían aceite para poder alumbrar en el camino, cocinar en el camino, y por eso era muy importante el agua, el vino y el aceite. Y sin embargo, cuando uno tiene misericordia que viene de Dios, está dispuesto a entregar toda su provisión, porque Dios tiene provisión. Aún nosotros creemos que mañana, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber? No se preocupe, Dios tiene la provisión necesaria, porque Él lo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cada vez que nosotros damos, Dios nos da el doble, porque Dios hace una obra, no con lo que sobra. Dios hace la obra con lo primero. Y cuando nosotros estamos dispuestos a entregar el vino que desinfecta y el aceite que suaviza, entonces las heridas se curan. Las heridas se curan. Por eso esta mañana nos preguntamos, hermanos, ¿quién es mi prójimo? ¿Dónde voy a ir a curar una herida? Esta semana, ¿a quién voy a ir a buscar que está lejos, que está solo, que está despojado? Tal vez un hijo, tal vez sea un pariente muy cercano. ¿Quién es mi prójimo esta mañana? Y le preguntamos al Señor: Señor, enséñame a amar como tú me amaste a mí, que diste todo lo que tenía para buscarme y salvarme también.
En primer lugar, Él vendó las heridas. En segundo lugar, Él suavizó con aceite divino. En tercer lugar, lo puso sobre su cabalgadura. Y esto es lo más difícil: que una persona ocupe mi lugar, que yo renuncie para que otra persona suba la cabalgadura. ¿Cuántas veces somos egoístas, no queremos que nadie ocupe nuestro lugar? ¿Cuántas veces nos enfermamos porque otro ocupa nuestro lugar? ¿Cuántas veces hay envidia en el pueblo de Dios porque otro está ocupando el lugar de mi cabalgadura? Si hay algo tremendo para hacer, un acto de humildad, un acto donde uno dice: Señor, yo soy pobre de espíritu, es cuando uno le cede la cabalgadura a otro y cuida de él. Cuando uno le cede el otro el lugar, porque ¿sabes cosa? El orgullo herido nos mata, nos enferma la mente, provoca depresión. Cuando usted deja que el orgullo haga que la mente se enferme, lleva a la depresión. Pero fíjese esta lección no extraordinaria: que rompe sus vestidos, que echa aceite y vino sobre la herida, que lo pone sobre la cabalgadura y dice que lo lleva. Y dice: al otro día sacó 2 denarios y le pagó al mesonero. No solamente que le da, le cubre la herida, no solamente que le da la venda, no solamente que le pone la cabalgadura. Algo muy importante, hermano, no lo olvide: le dio de su tiempo. Porque muchas personas no están dispuestas a dar el tiempo para que poder escuchar a otra persona, para poder amar a otra persona, para poder perdonar a la persona. Si algo falta en esta humanidad, es tiempo. No hay tiempo para escuchar a los hijos, no hay tiempo para escuchar a los que sufren, no hay tiempo porque estamos muy ocupados nosotros mismos, en el viaje, en la agenda que tenemos, entonces no podemos perder el tiempo. Pero fíjese este hombre, ¿no? Lleva el hombre y lo deja en el mesón, y dice: toda la noche cuidó de él. Si hay algo tremendo, y lo puedo decir yo con toda la autoridad esta mañana, lo tremendo que es cuidar una persona toda la noche enferma. Lo tremendo que significa, porque significa tiempo, parece que la noche no va a pasar, parece que los gemidos del enfermo tienen tanta angustia. Pero allí está este samaritano que nos enseña el gran secreto de la misericordia. Cuando uno está dispuesto a darlo todo, cuando uno está dispuesto a rendirse todo, cuando uno está dispuesto a decir: Señor, que el amor tuyo que ha descendido sobre mi vida, cuando yo estaba herido, cuando yo estaba vencido, cuando yo no tenía nada, ese mismo amor pase por mí y se lo dé a mi prójimo. ¿Quién es su prójimo? ¿quién es el prójimo al cual vamos esta semana a bajar a la práctica, a la teología? Vamos a ir a buscar, a abrazarle, a hablarle del amor de Dios, a traerlo nuevamente, a levantarlo. ¿Quién es mi prójimo? Del cual yo tengo que romper mi vestido, del cual le tengo que dar mi aceite y mi vino, del cual yo tengo que dar mi cabalgadura, del cual yo tengo que darle mi tiempo. Y fíjese, pasar un tiempo con esa persona, lo más difícil es escucharla. Hemos olvidado y no sabemos escuchar. Si hay un problema en los hogares, en este momento, cuando hay enfrentamientos, se va alejando la pareja del hogar, ¿sabe qué falta? Falta la comprensión. Y falta tiempo para escuchar. Por eso esta mañana el gran samaritano, el Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Vino y dio todo lo que tenía para nosotros. Porque esa misericordia es la que tenemos que vivir. No la humana, no el esfuerzo humano. El que tenemos que vivir es la misericordia que viene del cielo, que nos enseñó la gracia de Dios en nuestra vida. Todo lo que tenemos es por gracia. La gracia nos tomó, la gracia nos sanó, la gracia nos levantó y la gracia nos satisface esta mañana. Porque cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Esta mañana yo no sé, no le conozco, pero tal vez haya alguien que nunca tomó una decisión por Jesús. Tal vez nunca sintió la misericordia de Dios en su corazón. Porque este mensaje, como comencé diciendo, no es solamente un mensaje teórico, sino un mensaje que hay que llevarlo en el corazón. Este intérprete de la ley conocía la ley, pero no conocía la gracia. Él conocía la letra, pero no conocía el amor. Él conocía la inteligencia, pero no conocía el amor que provoca cambios en el ser humano. Y si hay una fuerza en el ser humano que va a levantarlo al ser humano, es el amor. Por eso esta mañana yo quisiera invitarle a usted, que tal vez nunca tomó una decisión por Jesús. Tal vez usted ha escuchado, tal vez su mente está llena de conocimiento, tal vez usted ha venido muchas veces, pero ¿sabe una cosa? No es una religión, es una relación donde uno necesita llevarse este evangelio, este mensaje, esta misericordia al corazón y vivirla. Vivir en el hogar, vivir en la familia, vivir con aquellos que nos rodean. ¿Quién es mi prójimo? Para que yo muestre misericordia. Pero si hay alguien aquí que nunca dijo, yo quiero llevarlo a Cristo en mi corazón, y no, yo nunca ha sentido que hay aceite que vino, que es la sangre de Cristo que limpia, que pone bálsamo al alma, porque quita todo lo malo. Y dice la Biblia, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Qué hermoso, ¿eh? Él puede hacer, me alegro, Él puede hacer todo nuevo. Esta mañana usted se puede ir con una vida nueva, pidiéndole a Dios que pueda vivir la misericordia de Dios. ¿No quisiera encontrarse con Cristo? ¿No quisiera aceptar esta mañana el regalo más grande que la humanidad ha conocido de Dios, que es el perdón completo de pecados, que es el regalo de la vida eterna, que es aceptar a Jesucristo como su Salvador? No quisiera aceptarlo, yo no le conozco, pero tal vez usted ha venido herido, tal vez usted está despojado, tal vez usted se siente que va a morir y no hay salida. Pero lo maravilloso de esta mañana es decir que Jesucristo es el Salvador. Lo maravilloso de esta mañana es decir que hay una nueva vida en Cristo. Y por eso yo le voy a invitar que usted reciba en su corazón al Señor Jesús. Muchos de los que estamos acá, un día nos tuvimos un encuentro con Dios. Hoy, tal vez Dios le está buscando. ¿Quién no quisiera tener un encuentro?
¿Quién no quisiera que esta misericordia de la cual hemos hablado, esa práctica en cada una de nuestros días, nuestras vidas, aquella venda sobre el corazón, aquel aceite y vino, aquella cabalgadura, aquel tiempo que nos va a dar el Señor está aquí? Y por eso yo le voy a invitar que hoy tome su decisión. ¿Cómo va a hacerlo? Muy simple, porque yo un día también lo hice estando sentado en los bancos. Muy simple, porque Dios dice, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da vida eterna. Entonces, simplemente, si usted siente que Dios le ha hablado, si usted siente que Dios le está llamando, usted pida a través de una oración la salvación eterna del alma. Tal vez haya personas heridas esta mañana. Yo les voy a invitar a que vengan a Jesús. Tal vez haya personas que están sin esperanza. Y lo más tremendo que un ser humano tiene es no tener esperanza. Pero esta mañana le voy a invitar que venga al Señor Jesús. Vamos a orar todos. Vamos a cerrar los ojos. Este tiempo es un tiempo de encontrarnos con Jesús. Yo primero quisiera que todas las personas que nunca tomaron la decisión, esta mañana puedan elevar una simple oración. Simple. Diciéndole así: escúcheme, tranquilo, yo le voy a ayudar, le voy a guiar, simplemente para que usted pueda esta mañana pedir la salvación eterna. Que usted esta mañana se vaya con la misericordia, no de los hombres, sino la de Dios, que es la que perdona, la que salva. Si usted necesita a Jesús esta mañana, dígale así. Repita conmigo. Si usted ha venido buscando a Jesús, dígale así. Señor Jesús, dígale. Señor Jesús, te confieso mi pecado. Dígale así. Te confieso mi pecado. Señor Jesús, creo. Dígale así. Creo que la sangre de Cristo me limpia todos mis pecados. Señor Jesús, dígale así. Esta mañana tomo mi propia decisión. Y mi decisión es, abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Dígaselo así, te recibo como mi Salvador personal. Señor, sálvame esta mañana. Señor, sálvame esta mañana. En esta actitud que estamos, yo quisiera saber si hay alguna persona que ha orado conmigo, porque vamos a estar orando y porque vamos a estar preparando material para que usted se pueda llevar. Yo le voy a pedir simplemente que levante su mano en el lugar donde está, se ha orado conmigo esta mañana, y la vuelva a bajar. ¿Habrá alguien en este? Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. ¿Quién más ha orado de esta manera, aceptando al Señor esta mañana? ¿Habrá alguien más que no lo estoy mirando? Que Dios le bendiga. ¿Quién más ha orado de esta manera que no estoy viendo? Que Dios le bendiga allá atrás. ¿Quién más ha orado de esta manera? Gracias al Señor, porque sigue su palabra corriendo y sigue su palabra bendiciendo a la gran cantidad de personas que estamos aquí. Que el Señor bendiga este mensaje en las personas que han tomado su decisión. Y tal vez haya personas que están necesitadas esta mañana, por eso vamos a tener este tiempo de meditación delante de la presencia.
Gracias, pastor. Gracias por este mensaje y por la oportunidad que el Señor nos da de aceptarlo a él. Pensé un momento yo que hubiera sido de aquel hombre herido y lastimado si al venir el samaritano le hubiera dicho: no, yo quiero que la religión venga, yo quiero que la ley venga, yo no quiero que tú me salves. Hubiera quedado muerto en el camino. Hoy es tu oportunidad. Los que ya levantaron la mano, voy a pedir que luego, mientras que escuchamos al grupo de alabanza, que pasen aquí adelante para que puedan estrechar la mano del pastor y que podamos darle un recuerdo para que se lleve, y también una hojita para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es ahora, después, qué pasa, qué más. Y si usted es un creyente lastimado, herido, con dolor en el corazón, pase también. Necesita que los pastores oren por usted y con usted. Quédese, vamos acá adelante y en mucho lugar. Y los que ya han sido bendecidos y no tienen nada que decir y que hacer, pueden salir luego de terminar la alabanza, y que el Señor los bendiga ricamente. Esta tarde este lugar va a estar abierto a partir de las 5:30 de la tarde, así que el Señor les bendiga.
Jesús.